Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la política, la economía y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. Cuéntanos, Íñigo, ¿qué traemos hoy?
Me sorprende que te acuerdes de toda la intro, o sea, esto es, me parece alucinante. Hoy vamos a traer un capítulo muy especial. La verdad es que ha habido un montón de temas de actualidad a lo largo de los últimos días, lo que ha sucedido con Trump, todo esto lo hablaremos en detalle y además, más cuando se acerquen las elecciones americanas, vamos a hacer algún capítulo especial al respecto. Pero hoy tenemos la suerte de contar con Amin y vamos a hablar sobre las elecciones francesas. Amin es un francés y la verdad, bueno, pues le encanta la política, es una persona que está muy informada. Y el capítulo de hoy va a tener como objetivo, en esencia, pues entender el detalle profundamente de las elecciones francesas, entender lo que ha sucedido. Tienes a toda la zurdería en Twitter diciendo, no, tal, han ganado, Mbappé ha conseguido que salieran a votar los demócratas y han derrotado a no sé quién. Vamos a entender exactamente qué ha sucedido, cuál es el contexto que ha traído esto aquí, y especialmente hacia dónde va Francia ahora, ¿no? Qué es lo que está en general sucediendo en Francia, para evitar que si luego pues tú debates con una persona de izquierdas que te diga esto es lo que ha pasado, esto es lo otro que ha pasado, que tengas el detalle, que seas capaz de poder rebatirle, refutarle y demás. Bueno, preséntate si quieres, Amin, un poco, muy brevemente.
Sí, hola, buenas. Pues soy Amin. Yo conozco a Íñigo y a Miguel, que son amigos míos, y me han invitado para hablar de política francesa y para también daros más detalles sobre las elecciones francesas, que, como lo has dicho muy bien, Íñigo, la idea es de poder hablar del contexto, presentar los resultados, pero los verdaderos, y también intentar más dibujar o daros una idea de qué puede ser el gobierno a futuro, porque la situación hasta ahora no está nada clara. Si como puedes escuchar o oír por todas partes que ha ganado la izquierda, pues que no ha ganado la izquierda. No ha ganado ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Solo ha perdido Francia. Y sí. Vamos a entrar en los detalles. Y voy a contaros más sobre esas elecciones.
Sí, porque, o sea, en esencia en Francia, para tocarlo así un poco a alto nivel, ¿no? Nosotros tenemos como tres bloques así grandes, ¿no? Que es la derecha, el centro y la izquierda, ¿no? Y por un lado, pues tienes a Macron, que es como el centro, ¿no? Yo la verdad es que Macron en muchos sentidos me recuerda, nos lo estaba explicando a mí antes de empezar como tal un poco. Las jugadas que ha hecho Macron es que me recuerdan un montón a Pedro Sánchez. O sea, al final, la forma que he tenido de actuar ha sido muy, muy parecida.
A ver, que has hablado de tres bloques, de izquierda, derecha y centro. Y lo que pasa en Francia es que lo vas a ver todavía más polarizados. Lo que hizo Macron desde 2017 es hacer crecer los extremos, tanto a izquierda como a derecha, intentó montar el uno contra el otro, y es lo que pasó, que al final la gente no puede votar a una izquierda moderada y tampoco puede votar a una derecha liberal. Lo que tienes hoy son tres bloques totalmente distintos, que no se hablan, coaliciones no se pueden formar. Es la situación de bloqueo que voy a describir luego, porque al final los resultados que hemos tenido son tres bloques más o menos iguales. Uno, a ver, el bloque de izquierda tiene un poquito más escaños, pero no hablamos de una derrota del partido de Le Pen ni a una derrota del partido de Macron, y eso lo vamos a detallar, y estamos en esa situación de bloqueo porque los tres bloques no pueden entrar en contacto, no pueden hacer alianzas ni coaliciones, ni gobernar juntos. Es el problema que tenemos ahora. Esa tripolarización que ha bloqueado el sistema electoral y el sistema político en Francia.
Sí, o sea, pero al final es como aquí en España, ¿no? O sea, a Macron parece que le viene bien que esté polarizado, ¿no? Porque cuanto más polarizado esté, más parece que él es la única opción, igual que aquí Sánchez dice, no, viene la extrema derecha, viene no sé qué, a esta gente que incluso es muy poco popular, como nos contarás luego que Macron no es tan popular como muchos pueden llegar a pensar, ¿no? Aquí en España a lo mejor se piensa que Macron es un tío popular, así con carisma y tal, que luego a lo mejor no es tan popular y como sobrevive políticamente es, exacto, manteniendo la polarización.
Siempre pasa lo mismo. Antes de las elecciones es una retórica anti-extrema derecha para que suba anti-extrema izquierda para que suba a la extrema derecha y que pueda enfrentarse con ella y ganar. Y luego es una retórica antiderecha cuando la extrema derecha gane escaños o gane votos. Es así. Y así trabajamos, sí. Así vivimos desde hace 7 años.
Tú dirías que conoces las dos, ¿no? Solo por curiosidad. O sea, ¿tú dirías que la política francesa está incluso más polarizada que la española?
Mucho más. Muchísimo más. Es que, por lo menos en España, tenemos a dos partidos que voy a decir, dominan el espectro político, que son el Partido Popular y el PSOE. Y ya sabéis qué opino yo. El PSOE es el PP disfrazado en azul y el PP también. Es el PSOE disfrazado en rojo. En Francia no tenemos eso. Hasta los partidos de derecha y de izquierda ahora se han visto más polarizados por la estructura y por lo que hizo Macron. Es que Macron se llevó todo el centro-derecha y un poco del centro-izquierda. Es que ya sabéis que Macron vino del Partido Socialista. Así que viniendo al Partido Socialista se llevó una parte del centro-izquierda y con el tiempo, con sus ministros, con nombramientos de ministros de la derecha, voy a decir, la republicana, se llevó más de personas, muchas personas de la derecha moderada o del centro-derecha. Y haciendo eso hizo que el sistema político o el espectro político se polarizara mucho. La derecha se ve más de la derecha y la izquierda más a la izquierda. Pero esa derecha republicana se ve un poco bloqueada porque ahora tiene el mismo programa más o menos que Le Pen o que el partido de extrema derecha. Y has visto también del lado izquierdo, lo que pasa es que el Partido Socialista se ha unido a dentro de ese nuevo Frente Popular a este bloque de izquierda que lleva... En francés decimos le mariage o l'alliance de la carpe et du lapin, meterlo todo lo que quiera, de una izquierda muy radical, anticapitalista, trotskista, a unos sociodemócratas que se dicen de izquierda liberal, más o menos.
Sí, bueno, aquí en España igual, ¿no? Sánchez con todos sus socios, bueno, metes ahí en el cajón lo que vaya escribiendo, pero este es un punto muy importante que hace a mí, porque Miguel y yo siempre hablamos en el podcast esta teoría de que cuanto más peso público tiene cuanto más peso tiene el Estado sobre la vida de las personas, cuanto más gasto público hay sobre el PIB, de alguna forma, cada elección se vuelve más polarizante. Porque cada X años, en el caso de Francia son 5, pero en el caso de España son 4, lo que estás es jugándote quién va a controlar más de la mitad de tu vida. O sea, estás eligiendo quién va a estar al cargo de más de la mitad de tu vida. Porque al final, si te cobran la mitad sobre el PIB, la mitad de tu sueldo para poder pagar la mitad sobre el PIB, lo que están haciendo es controlar la mitad o más de tu vida. Con lo cual se vuelven elecciones muy polarizantes. Te estás jugando quién te va a controlar tu vida, ¿no? En otros países donde el Estado es mucho más pequeño, nuestra teoría es que esta polarización no tiene por qué estar aquí. Y el caso de Francia es clarísimo. El peso público el peso del Estado sobre el PIB en Francia es del 60%. O sea, es un número altísimo, creo que es el más alto del mundo, ¿no?
Y eso tanto a izquierda como a derecha, porque al final a la derecha moderada, que se decía liberal, que ahora se acercó de la extrema derecha, una extrema derecha que también te quiere imponer un modo de vida, un estilo de vida, que es una derecha antiliberal, al final, pues ya has visto su programa, te quiere imponer cómo vestirte, cómo hablar, cómo trabajar, cómo actuar, pues ya esos dos extremas ya se van a aumentar el peso del Estado en nuestras vidas, en la economía y, como ha dicho, con gasto público, que al final nuestros impuestos. Y lo veo más peligroso a izquierda que a derecha, por las razones que vamos a ver luego.
Sí, luego hay algunas propuestas escandalosas directamente, que ya son, pues directamente para mí, insultantes y que demuestran que muchas de las cosas que mueven a la extrema izquierda, lo hemos hablado muchas veces Miguel y yo, es la pura envidia. O sea, aquí hay una propuesta de Mélenchon que decía, que ya la vamos a ver luego, que a partir de X cantidad de salario, no sé si son 400.000 o algo por el estilo,
400.000.
Pagabas el 90% en impuestos. 90%. Sí. Es una 90. Cosa que parecía sacado de una peli. Yo creo que todavía aquí ni Podemos se ha atrevido a eso. Corrígeme, Miguel.
Yo es que creo que no ponen
el 100 claro, ya está,
a 100, poder seguir diciendo 110. Que van a subir impuestos. ¿Sabes? Porque claro, si ya pones el 100, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. ¿sabes? Entonces, ¿ya qué más izquierda haría falta si el IRPF es del 100%? Pues entonces lo dejan en el 90% y entonces supongo que así, a largo plazo podrán decir, no, tendría que ser un 94%. Por eso no hay sanidad. O no tiene ningún sentido realmente lo del 90%. Y además, vi en un vídeo de Rayo que cuando ya creo que en Francia se puso un IRPF del 75% o algo así, creo que fue así, si no me corregís, cayó la recaudación, evidentemente, porque
sí, esto
el que
fue
a pagar eso se iba.
Hollande, ¿no? Sí.
Evidentemente lo que va a pasar es lo mismo. O sea, ese IRPF no va a recaudar porque o dejas de trabajar por encima de 400.000 euros, evidentemente no vas a trabajar 9 de cada 10 partes para el Estado, o te vas de Francia si eres un gran trabajador y tal, sí. Y tu empresa tiene otra sede, pues págame en otro lado, ¿sabes? Entonces, esas propuestas al final son demagogia que no mejoran la vida de la gente y reducen la desigualdad recortando por arriba. No haciendo que haya menos pobres, sino haciendo que haya menos ricos.
Esta es la propuesta de Hollande. Sí. No, tal cual. Y el problema para Miguel y yo lo estábamos comentando. Nosotros, de nuevo, no tenemos expertise que tiene Amin y que nos va a contar en detalle para que nadie luego te pueda intentar refutar nada. O sea, va a ir al detalle de lo que ha sucedido en Francia para que tengamos toda la información. Es un privilegio, la verdad, pero de todas formas, Miguel y yo hablábamos, ¿no?, de vez en cuando, oye, lo que está pasando en Francia, tal. Y claro, tú te encontrabas ahí y era socialismo, socialismo, socialismo de derechas, socialismo, socialismo. O sea, te ibas a la de la izquierda tradicional y te decían, sí, un 90% de impuestos a partir de 400.000 euros, vamos a gastar muchísimo,
pero
hacer esto.
¿Es ultrasocialismo, socialismo demócrata o sociodemócrata, socialismo del centro, socialismo republicano y socialismo nacionalista, por así decirlo? Es un espectro no político, pero socialista.
Justo. Y luego teníamos a Le Pen en el otro lado, que nuestra opinión era muy parecida. Era, oye, al final Le Pen decía aumentar el gasto, ¿no?, bajar impuestos, pues todo a deuda, ¿no? Y pues al final más de lo mismo. Y luego, por otro lado, también es a Macron, que era un tibio entre medias y que está manteniendo el 60% del gasto público sobre el PIB, con lo cual al final pues también es socialismo disfrazado de centro así centrado. Entonces, casi que todo lo que había para elegir era más Estado de distintos sabores. Pero bueno.
Es menos peor.
Sí.
Y así votamos desde hace mucho tiempo.
Joder, es que qué infierno. Ya nos quejamos Miguel, tú y yo aquí en España, con los partidos y la oferta de partidos que había cuando íbamos a votar. Tenías izquierda, ultraizquierda, socialismo de derechas, izquierda. Pues ahí, ahora vamos a verlo. Me lo está contando a mí un poco por encima antes, pero es brutal la oferta de partidos que hay. Es una vergüenza. Pero bueno, si queréis, empezamos ya. Le echamos un vistazo a esto y vemos un poco exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Para, de nuevo, que nadie pueda intentar decirte que ha ganado la izquierda, que los franceses se han dado cuenta del peligro de la extrema derecha y han decidido ponerle freno y darle un apoyo a la democracia de izquierdas, ¿no? Cosas así que sueles escuchar en Twitter. Ok. Pues Amin, cuéntanos un poco y te vamos a ir haciendo preguntas, yo creo, pero tú eres quien al final tienes el conocimiento aquí.
No, creo que, a ver, va a ser un overview de lo que pasó en Francia. Lo que voy a hacer es empezar dando el contexto de esas elecciones, que sepáis muy bien qué pasó, que dejó Macron de tomar esa decisión, lo que decimos todos en Francia, de jugar al póker, en convocar a elecciones, elecciones legislativas o parlamentarias, explicaros el contexto, el resultado de esas elecciones en votos, en porcentajes, en escaños, deciros o contaros la estafa que es ese nuevo Frente Popular que se dice ganador, que no es nada ganador, y luego hablar del futuro, porque no, lo que nos importa es el futuro. Hemos tenido resultados claros o no claros, por lo menos tenemos una situación en la Asamblea Nacional, pero ¿qué gobierno para Francia? Porque al final el gobierno tiene que salir de esos escaños, de esa Asamblea, y hasta ahora íbamos 10 días o 11 días sin tenerlo claro de que cómo vamos a gobernar Francia a futuro. Hoy se reúne la Asamblea Nacional, esa legislatura hoy, por la primera vez, van a elegir al presidente de la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no tenemos nada de nada, no tenemos claro de qué, de cómo vamos a gobernar el país. ¿Quién será el primer ministro? ¿Quiénes van a ser nuestros ministros? Y eso lo vamos a ver luego, presentando los posibles escenarios de gobierno. Y que vais a ver que al final no hay nada claro, que ningún partido puede gobernar.
Vale, vamos a empezar, pues eso, entendiendo las instituciones que hay, ¿no? Porque son un poco diferentes, ya lo estuvimos comentando. Aquí tenemos el presidente del gobierno, pero allí tienes como dos roles muy parecidos, ¿no? Presidente del gobierno, o presidente de la república, y luego tienes primer ministro, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo funciona exactamente para...?
Sí, a ver, como en todo país tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí no detallo el judicial porque es muy distinto. El ejecutivo, que es el poder, es como en España, lo único es que en Francia lo comparten dos personas. Lo comparte el presidente de la República, Emmanuel Macron, y el primer ministro, que fue primer ministro hasta ayer por la noche, Gabriel Attal. Ese tío de 33 años que todo el mundo conoce aquí en España. Lo que pasa es que el cuerpo electoral elige al presidente de la República y las elecciones presidenciales, y el presidente de la República tiene que elegir o nombrar un primer ministro o dentro de su partido si gana las elecciones legislativas o dentro de otro partido si no tiene mayoría o mayor absoluto o mayor relativa. Es un poco más complejo, lo vamos a ver luego, pero tiene que nombrar a un primer ministro o de su partido o de otro partido que podemos llamar una situación de cohabitación. El primer ministro y el presidente comparten el poder ejecutivo y tienen prerrogativas muy claras. El presidente de la República tiene prerrogativas de asuntos exteriores, defensa, política internacional. Toda la política nacional y la política del país la conduce el primer ministro. Uh-huh. Y tiene que aplicar o ejecutar la política nacional con las directivas del presidente de la República. Así que lo hace más fácil cuando son del mismo partido. Cuando son de partidos distintos, que es una configuración que hemos tenido dos o tres veces en la Quinta República, lo complica mucho. Cuando tienes un presidente con directivas que hemos elegido con plan político, un programa político A, y que el primer ministro va a ejecutar un plan político B. Uh-huh. Y ese primer ministro no puede aplicar lo que quiera, porque si aplica sin trabajar con el presidente lo puede quitar a cualquier momento y nombrar otro.
Por recapitular esta imagen, ¿no? O sea, en esencia lo que pasa es que la gente vota al presidente de la República, ¿verdad?
Sí.
Y luego la gente vota también a la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso en España. Sí. Y luego, entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional se tienen que poner de acuerdo para conseguir a ese primer ministro, ¿no? Porque tiene que primero nombrarlo el presidente de la República, pero luego tiene que aprobarlo la Asamblea Nacional, entiendo yo. Sí. Y luego, al final, el Senado se elige a través de que unas personas votan unos políticos y esos políticos, que no sabemos muy bien quiénes son, alcaldes y cosas así, votan al Senado. Entonces, es una forma un poco diferente.
Sí, tienes dos cámaras. Como ha dicho, votamos... Voy a dejar las elecciones locales, departamentales y regionales aparte, porque no son tan importantes en nuestra conversación de hoy. Hay dos elecciones muy importantes, son las presidenciales y las legislativas. En las presidenciales elegimos el presidente de la República, en las legislativas elegimos a los 577 diputados de la Asamblea Nacional. Dentro de esa Asamblea Nacional va a salir resultado, y depende del resultado, el presidente tiene que elegir un primer ministro y entonces un gobierno que refleje la Asamblea Nacional. Es eso.
Vale,
pero
claro,
es el poder del presidente de la República. Pues el presidente de la República puede caminar por la calle, pasear por la calle y verte a ti, Íñigo, y decirte, te nombro como primer ministro. Es su derecho. Lo único es que el Parlamento, hacia la Asamblea Nacional, tiene el poder de la moción de censura. Puede censurar el gobierno y así hacer que ese gobierno dimita y ya está. Y el presidente tiene que elegir otro gobierno.
Vale, clarísimo. También en el espíritu del tiempo veo, o sea, tenemos bastante material que recorrer, así que vamos a intentar ser ejecutivos, porque si no, o sea, el detalle es infinito,
claro, claro,
en el que podemos entrar.
Pues aquí, a ver, sin entrar en el detalle, lo que decimos que en Francia tenemos lo que llamamos la conformación del poder ejecutivo y legislativo. Las elecciones presidenciales se celebran 2 meses normalmente antes de las legislativas para poder asegurar al presidente una asamblea nacional que le dé mayoría absoluta. Es lo que pasa, es que en 2 meses la gente no va a cambiar de voto. O sea, vota al presidente, va a votar al partido del presidente en las legislativas 2 meses después. Y así le va a dar una mayoría o relativa o absoluta para confirmar su poder, su dominación y dejarle pues ejecutar y tener el poder ejecutivo. Es que si no, es sí. Lo que pasó en la antigua legislatura en 2022. Ha tenido mayoría relativa y ha complicado todo. Y ha complicado la situación política en Francia.
Esto, Miguel, es lo que hemos hablado muchas veces en los capítulos del podcast, que es la idea del teorema de Arrow, ¿no? Que no hay una forma correcta de agregar las preferencias de las personas y en función del sistema de votación que elijas te salen resultados totalmente diferentes. Aquí estamos viendo, esta gente se les elige 5 años al presidente, 6 años al Senado, algunos parecen una casta temporal, ¿no? Que se mantienen ahí anclados durante el tiempo, pero lo más importante es ver... Sí.
Me parece curioso cómo aquí hay 577 diputados en su Asamblea Nacional. No sé si esa será la cifra perfecta, si será alta, si será baja. En España tenemos 350, no sé si con... No sé, ¿cómo decirte? Un poco más de la mitad, o sea, un poco más de la mitad tenemos en España, pero nos faltan 200 diputados para llegar hasta donde Francia. No estamos gobernados o algo así, falta gente...
No,
o tal.
Pero...
Dime. Yo
sí,
creo que
claro, es el número correcto, el número, ¿no? Es la pregunta.
El número de diputados es arbitrario y que igual que ahí tenéis 570, sí. Aquí sí, tenemos sí. 350 y podía ser 10, porque al final deciden 4.
Arbitrario no tanto, porque dicen que cada uno tiene que representar 100.000 personas. El número ya se puede discutir. Yo,
ah, aquí, ponía ser 200.000, claro. O
sea, sí, puede ser 200.000.
Y de lo más de la mitad.
Pero si comparo con España, lo único es que en Francia pues la Cámara o la Asamblea Nacional es central. No vas a tener una Asamblea Nacional en cada región porque tenemos un gobierno central. Vas a tener concejales departamentales y regionales, pero esa estructura no es gubernamental. No es un gobierno de la región. Es una representación de la región. Cada partido, cada región tiene su asamblea o de concejales, pero no son diputados. Los diputados lo tenemos solo a nivel central, 577. ¿Cómo no tenemos gobiernos regionales?
Sí, a mí, sí, mi punto no era mejor o peor. Vale. Mi punto es que aquí vive un montón de gente de la política, tanto en España como en Francia, y se van repartiendo con sus propias normas. Y por lo menos el caso francés, sí, es así. El de España, te digo yo, que en vez de 350 diputados podríamos tener 35... Y sería exactamente igual. Es que no hace ni falta, porque al final lo que hacen...
No sé si en Francia pasa igual. O sea...
Sí, igual. Porque al final, dentro de esos 577, vas a ver al 10% participando. Los que dirigen las comisiones, los que proponen leyes, los que trabajan las propuestas de leyes, los que...
Los jefes de partido, entre
los jefes. Los jefes de partidos, más o menos, y unas 10 personas por partido. Yo, cuando ves la participación global al esfuerzo parlamentario, por lo menos para la Asamblea Nacional, pues reducir ese número a 60, porque vemos siempre los mismos. Y hasta ahora, si vuelves a ver, vuelves a hablar con los franceses, creo que conocemos unos 10% de ellos. Y eso hablo de los expertos.
Vale, me parece bien. Vamos a ver entonces un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, ¿cuál es exactamente el contexto que ha llevado a que Macron toma esta decisión valiente, ¿no? Entre comillas, o bueno, atrevida, el póker que has dicho antes, que es muy parecido a lo que hizo Pedro Sánchez aquí en España, que es que además me recuerda muchísimo. Después de perder unas elecciones en España, fueron, me parece, regionales o autonómicas, coge y te convoca elecciones, haciendo un órdago brutal. Aquí en Francia muy parecido, ¿no? Perdió las europeas y se lanzó a convocarlas.
Sí, hay el contexto y hay la decisión, porque para mí había un contexto un poco difícil y político muy difícil para Macron. Intento hacerlo muy rápido. Macron no tenía mayoría absoluta, así que gobernaba con 245 diputados le faltaba 43 o 44 diputados para llevar mayoría absoluta y no podía formar gobierno. Lo que hacía, y tú me lo vas a comentar al público, a la audiencia, Íñigo, es el artículo 49, alínea 3, que tenemos en Francia, que lo usó 23 veces con su primer ministra para pasar leyes. Y ese artículo es un artículo que permite al gobierno asumir la responsabilidad de un proyecto de ley y hacerlo adoptar sin votación. Pero lleva
y da
el derecho, perdona, al Parlamento de votar una moción de censura, que no se votó, sobre todo gracias al apoyo, entre comillas, de la derecha republicana, que nunca quiso votar esa moción de censura para no volver a convocar a legislativas. Porque si votas la moción de censura, dimite el gobierno y el presidente tiene el derecho de disolver la Asamblea Nacional. Y en ese contexto, con ese miedo, la derecha republicana nunca ha querido votar la moción de censura. Pues fueron 2 años de un escándalo político usando dentro de una democracia un artículo que sí constitucional, pero que no lo hemos hecho para que se vote 23 veces en un año para pasar todas las leyes del mundo.
Sí, parece una excepción más, ¿no? Que una norma.
Propuestas.
Me recuerda. Me recuerda que en España la misma idea de que, por ejemplo, si quisieran echar a Sánchez ahora, Junts o Esquerra tendrían que votar por otro presidente, que la única mayoría saldría de derechas, tendría que votar a Feijóo, con lo cual, como es imposible, sí. Sánchez se convierte en un presidente temporal, ¿no? No le pueden sacar. Sí. Aquí muy parecido esta idea. La derecha se acaba apoyando en Macron porque dice la alternativa cuál es, ¿no?
Es un apoyo de miedo, porque al final tenía miedo de volver a votar a legislativas. Y ya está. Y sin entrar en el detalle de la estructura de esas propuestas de leyes y de lo que hizo Macron para poder usar este artículo 49, alínea 3, os dejo leer, y que hay muchas páginas en la web, sitios en la web en donde os podéis documentar, pero es un uso brutal, antidemocrático, para a los que les gusta la democracia, y ya está. Y me parece, nos ha parecido a nosotros franceses, es como cancelar el poder legislativo. El gobierno se puede permitir todo. Votamos en legislativas, votamos a un parlamento, pero que no sirve.
Justo. ¿Y qué es todo esto de los chalecos amarillos aquí? Nos han llegado información, noticias, nos ha llegado información de los agricultores, muy parecido a lo que puede estar pasando en España, ¿no? Que por lo menos Miguel y yo hicimos un capítulo de los agricultores, de cómo realmente muchas de las quejas están siendo contra la cantidad brutal de regulaciones que vienen de Europa, que no les deja competir, a lo mejor comparado con Australia o otros sitios que pueden tener igual de riqueza que Europa, pero que sin embargo, porque son libres, compiten mucho mejor, ¿no?, en agricultura. Entonces, queríamos entender un poco, pues, ¿las protestas van por el mismo lugar? Por mucho que la izquierda luego intente decir, oye, que no, que están quejándose de los supermercados, ¿no? Y de los transportes.
Voy a hablar más de la crisis de los agricultores, porque es más reciente.
Sí.
A ver, tiene unas razones y unos motivos y un rationale que es bastante parecido a la española. Unos agricultores que ven su coste de producción incrementar, por la energía, por la materia prima, por los productos que necesitan en la producción.
Y regulaciones.
Y sobre todo las regulaciones, sobre todo las que lleva la Unión Europea por el Green Deal, por ejemplo, que impone unas medidas y unas regulaciones muy restrictivas. Y sobre todo, y el tercer motivo sería un motivo más fiscal, que hubo unas reformas fiscales que quitaron algunas exenciones o algunas ayudas fiscales para agricultores, sobre todo lo que lleva era un aspecto de la política agricultura común, la que llevó la Unión Europea, pero sin entrar en el detalle, hay un motivo, una razón más económica, que está relacionada con el aumento del precio del coste de producción, una más normativa y una más fiscal.
Y luego también, como dices aquí, deuda pública, ¿no? Por un tubo, o sea, aquí tienen deuda pública, en España también tenemos un 100 y pico, no sé, Miguel, el número exacto, pero también es altísima. Y bueno, sí, y lo de Rusia y Ucrania, yo creo que muchas veces efectivamente tendrá un impacto, pero usan eso pero no podemos, justificar sí, no, todos no, los males.
Sí, no podemos justificar todo con la guerra Rusia-Ucrania.
Claro.
Había un gasto público que empezó durante la pandemia, que Francia, habéis visto, ha decidido mantener una cuarentena absurda, un toque de queda a las 6 de la tarde, mientras los otros países están abriendo los negocios y dejando economía hacerse, por así decirlo. Y en ese momento el gasto público, pues todo era por gasto público, porque pagamos el paro, pagamos la actividad y pagamos toda la falta de actividad económica con el gasto público, con la deuda. Y ya está, y así vemos. Francia hoy se puede considerar como el campeón europeo del endeudamiento, 115% del PIB. Y lo del déficit público, hubo un escándalo porque a finales de 2023 han sacado unas cuentas diciendo que el déficit era algo como cerca de 4,8 o 4,9% del PIB. Y en 2024 el report nos da un resultado de 1% más. Es un escándalo. Y eso lo han justificado por un crecimiento más bajo de lo normal. Y unas tonterías que no voy a contar aquí, pero...
Vale. Y con este contexto, ¿cuáles han sido los resultados? O sea, quiero decir, han sucedido un montón de cosas. ¿Qué ha salido al final los votos de este último...? Las últimas elecciones, ¿verdad? Ah, no, son las europeas estas.
Sí, por al final, las primeras elecciones que hemos tenido dentro de ese contexto que llevaron a esa situación son las europeas, que, como sabéis, en todos los países europeos hemos votado en elecciones europeas. Y como podemos ver aquí... han confirmado la derrota del partido de Macron y todo lo que ha confirmado también el dominio de la extrema derecha, como lo estamos esperando, que empezamos a verlo un poco en la prensa, en los medios, esa dominación ideológica, esa dominación a nivel populista también. Pero lo que podemos ver aquí es a nivel de resultado, la extrema derecha se llevó el 40% de los votos. Sobre todo hacia la agrupación nacional, que es el partido de Le Pen, que se llevó 31% del voto nacional. Es un voto nacional. Las elecciones europeas son unas elecciones nacionales. Y como podemos ver aquí...
Perdona, tenía que explicarlo y vemos, a ver, porque claro, a raíz de esto es lo que ha hecho Macron, ha dicho, oye, a pesar de que he perdido miserablemente, porque he sacado un 15%, o sea, 15%, y está el tío gobernando, 15% de los que han votado, o sea, luego tienes la abstención brutal, que en España fue del 50%, con lo cual podemos estar
igual, hablando... Igual, 50%, ha tenido 7,5%.
O sea, un señor que le ha votado el 7,5% de los electores, primero, está en el poder, o sea, para que veamos qué arbitrario y qué vergonzoso es el sistema, está en el poder, está gobernando al 100% de los franceses, incluyendo los que no votan también, y controlando el 60% de sus vidas, pero no solo eso, sino que después de estos resultados... Dice, pues voy a convocar elecciones legislativas, como hizo Sánchez, ¿no? Y a ver qué ha pasado, o sea, ¿cómo toma esta decisión este señor?
Es exactamente esto. Es que una derrota estrepitosa de su partido en las elecciones europeas y luego viene el mismo día, una hora después, a convocar a elecciones legislativas.
Oye, me está recordando a Sánchez, por Dios, está recordando a Sánchez.
Y es lo que vemos aquí. Y lo ha dado y lo ha hecho con un objetivo de aclarar la situación política. Así nos lo comunicó. Y ese nos dejó 3 semanas para poner todo en marcha. Es decir, 3 semanas para convocar legislativas, que son aún más complicadas que en España, porque son locales, 577 circunscripciones. Hay que imaginar las elecciones legislativas en Francia, y lo voy a meter aquí, como 577 elecciones locales, porque cada circunscripción va a elegir a un diputado. Y tenemos 540 en Francia, otras que representan los territorios ultramar, y 11 para los franceses el extranjero. Y esas elecciones, que no son nacionales, son locales, y solo los votos dentro de la circunscripción van a determinar el diputado o de esa misma circunscripción.
Justo. Y los 11 que están fuera, por curiosidad, porque es tu caso también, ¿no? Tú estás fuera, estás trabajando en España. Como tal, es como si fueran una circunscripción, ¿no? O sea, no es que digas, oye, yo he vivido en la circunscripción número 100 en Francia y, por tanto, cuando me voy fuera de España, o sea, de Francia, y voto, pues voto a esa. No, tú votas como una de fuera, es como una especie de país,
territorio fuera. En la quinta circunscripción del extranjero.
¿Y por qué la quinta y no la 10, por ejemplo?
Es una partición arbitraria, como has dicho. En la quinta, que en donde hay España, Portugal, Mónaco y Andorra.
Ah, joder, vale.
Y ya está. Eso es el aspecto local de la elección. Pero para entender un poco la dinámica de la elección, son dos vueltas. Dos vueltas, como siempre, para poder frenar los extremas, pero uh-huh. Vemos que cada vez más lo falla, porque pasamos de una asamblea centrista, más o menos, o en donde vas a tener los partidos dichos republicanos, a tener a más polarización ahora, en donde hasta hoy los resultados que habéis visto, tenemos a casi la mitad de la asamblea dentro de los extremas, tanto a derecha como uh-huh. a izquierda.
O sea, justo, es que en esas, cada una de esas se hace una primera vuelta en la cual todo el mundo puede participar, perfecto, y luego en cada una de esas se hace una segunda con los dos primeros, ¿no? A menos que se haya sacado un porcentaje de voto.
Sí, a ver, hay unas condiciones. Hay dos vueltas. La primera, voy a hacerlo rápido, la primera vuelta, si consigues más del 50% del voto de la circunscripción y al menos 25% del electorado inscrito o los votos emitidos, ya electo en primera vuelta. Luego, lo que califican para segunda vuelta, los dos primeros candidatos y los que logran al menos un 12,5% de los votos emitidos. Y eso, si la participación es alta, eso favorece la aparición de lo que llamamos triangulares, es decir, tres candidatos en segunda vuelta. Para ver un poco la cosa, es cada partido mete o nombra a un candidato en su circunscripción. Hay primera vuelta, hay segunda. Y en la segunda, un porcentaje alto de participación favorece la aparición de triangulares en la segunda vuelta.
Pero sigue habiendo incentivos, lo que hemos dicho, a hacer alianzas, ¿no? A hacer grupos para intentar, sobre todo, pues juntar ese voto en la segunda vuelta, ¿no? Porque, claro, si...
Y antes también, la estructura impone la formación de alianzas para poder tener la mayor posibilidad o probabilidad de pasar a segunda vuelta. Las alianzas se forman desde la primera vuelta y es lo que tuvimos en esta elección. Aún con un calendario tan estrecho, tan apretado, se formaron unas alianzas en menos de 2-3 días. En 9 de junio convoca elecciones, el 10 escuchamos o oímos hablar de la alianza de la izquierda, el 11 de la alianza de la extrema derecha.
Ah, y fantástico.
Para daros a ver, algunos detalles, la alianza de la extrema derecha se hizo con Le Pen, con Jordan Bardella, que es el candidato a primer ministro dentro del partido de Le Pen, que tiene 28 años, que todos conocemos, que lidera esa alianza de la extrema derecha y que vio al partido de derecha republicana fragmentarse o dividirse en dos, los que apoyan o los que se unen a la alianza de la extrema derecha, incluso el presidente de ese partido, que se llama Eric Ciotti, y los otros que prefieren quedar en la derecha como independientes, bajo el nombre de los republicanos. Luego la alianza de las izquierdas, que hemos tenido, que hemos visto formarse en un día, y vuelvo a usar esa expresión del mariage de la carpe y du lapin, el matrimonio de la carpa y del conejo, es decir, tienes todo. En ese Frente Popular, nuevo, lo que llamaron el nuevo Frente Popular, que lleva del Partido Socialista, a los Verdes, a la Francia Insumisa, el Partido de Mélenchon, a otros partidos aún más radicales, como el nuevo Partido Anticapitalista, que es un partido trotskista, y a los sindicatos, y el Partido Comunista Francés.
Es increíble el cajón de la izquierda, o sea, Mélenchon sería como Podemos, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Y a la izquierda, pero ¿qué pasa? Que a la izquierda de Mélenchon todavía tienes más cosas. Y además
tiene
varias,
cosas,
¿no?
Más,
el Partido
varias,
Comunista,
sí.
El no sé qué. El Partido Anticapitalista y tal. Sindicatos, tal, los propios sindicatos que se deben presentar. Y aquí es como pasó en España, que le obligaron, por decirlo así, a todos los partidos, Macron de un día para otro, a tener que cerrar filas y crear un programa político, crear una unión. Aquí como en España, cuando Podemos y Sumar, de repente se vieron obligados a decir o vamos juntos o no sabemos qué va a pasar.
Eso
¿no?
es.
Entonces, a ver, como un órgano
nos han,
a tope.
No se han sacado la retórica de la extrema derecha, de la anti-extrema derecha. Estamos aquí para frenar a la extrema derecha y ser una alternativa a Le Pen y sobre todo a Macron. Pero, a ver, para hacer eso, formaron un gobierno, un plan de gobierno, un pseudo gobierno en un día.
Este es el bloque de la izquierda, ¿no?
Sí, el bloque de izquierda que nos han preparado un plan económico, un programa económico 100% copiado del programa de Mélenchon de 2022 para elecciones presidenciales. Una semana o dos semanas antes ya no se habla, no se hablaban, se insultaban. El uno insultaba al otro de antisemita, el otro de capitalista, el otro de ultraliberal, o el otro de comunista.
Neoliberal.
Y luego, dos semanas después, al ver a un avance, un gran avance de la extrema derecha, nos viene a decir que, a ver, han olvidado todo, que dentro de un día, de unas horas, ya se entendieron y se alinearon para formar un plan de un programa de gobierno, pero muy vagos, porque solo han copiado el 100%, a 100% el programa de Mélenchon del 2022. Eso
sí,
lo vamos a ver,
o sea,
luego.
Los programas políticos ya lo hemos visto, Miguel y yo lo comentamos ya, me parece, en un podcast, que dan igual. O sea, que el PP se presentó, ¿cómo fue esto? Se presentó sin programa político, me parece, sin
sí,
ningún programa. O no hicieron ninguna publicación. Y daba igual, Rayo les sacó las vergüenzas, ¿no?
A ver, no digo que tenían, pues que no teníamos tiempo, teníamos una semana para cerrar el gobierno, tres semanas para terminar las elecciones, para llevar las elecciones, una semana para formar gobierno y una semana para nombrar candidatos. Pero eso no significa que tienes que llegar con un plan copiado. Es que no han trabajado. Ha llevado un programa económico 100% copiado de ese programa de Mélenchon. Y para volver a lo que dije, es un esquema electoral que han repetido, porque hemos visto lo mismo hace dos años. Han hecho lo mismo y ha fracasado. Ha fracasado unos meses después. Pero vuelven a hacerlo y la gente se lo cree. La gente se lo cree.
Uh-huh. O sea, ¿cómo se han comparado entonces estas europeas con los resultados que han salido? ¿Le ha salido bien a Macron la jugada?
Por así decirlo, un poco sí. La verdad, y mucho.
Como Sánchez, tío, increíble.
Sí, y mucho, porque al final la derrota que hemos visto en europeas no la hemos vuelto a ver al mismo nivel con las elecciones legislativas. Aquí son los resultados que también metido aquí a nivel de bloque político, de color político. La extrema derecha ha tenido un 35%, la derecha un 11%, la alianza del centro ha pasado del 15% al 22%, y la alianza de las izquierdas del 35%, con tanto los partidos de izquierda, al 30-31% legislativas.
O sea, más o menos yo diría que sí, le ha salido bastante bien. Y además está atomizado ahora el resultado. Porque...
Sí, porque le ha salido bien porque la formación de esa alianza de izquierdas dejó a mucha gente o muchos votantes de centro-izquierda votar a él por no poder votar a una alianza con el nuevo partido anticapitalista y el partido de la Francia Insumisa. Le ha salido bien, ha sacado el 22%, con otros partidos, y que se ha posicionado en la configuración de llevar a 310 o 320 diputados a segunda vuelta. Es de poder también formar una coalición de gobierno. Mientras, al ver a los resultados europeos, estaba lejísimo de esas consideraciones. Todo el mundo estaba seguro de su derrota.
Uh-huh. Y esto creo que se muestran escaños un poco diferente, ¿no? O sea, entiendo que no es, oye, he sacado... Porque aquí parece que ha ganado la alianza de la extrema derecha, Pero luego, por lo que he visto, los resultados parecían diferentes, ¿no? Decían que...
Pero eso, porque hay dos vueltas. La primera vuelta ha dado resultado.
Ah, bueno, claro.
Ha dado resultado que podemos ver aquí. Aquí no son resultados en escaños, son estimaciones en escaños después de la primera vuelta. Uh-huh. Que a la extrema derecha le daban un número de escaño de 230 a 280, es decir, a un paso, a muy cerca de la mayoría absoluta, que son 289. Que estaban casi, que eran capaces, eran capaces de formar un gobierno. Pero vamos a ver luego, sin entrar en detalle, el cordón sanitario que hemos tenido entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que dio lugar a 217 retiradas en las configuraciones triangulares. Vuelvo a explicar qué es una triangular. Con la participación muy alta en la primera vuelta de legislativas, hemos favorecido la configuración triangular, es decir, tres personas o tres candidatos calificados en las circunscripciones. Hemos tenido 36 triangulares en 2024 frente a 8 en 2022. Y frente a esa configuración que favorece a la extrema derecha, porque los votos quedan... se dispersan un poco en los partidos y por ser el primer partido votado en la mayoría de las circunscripciones, esa configuración favorece la elección de diputados de la extrema derecha. Quedado así, con esa configuración, la extrema derecha gana una mayoría absoluta sin ninguna duda. Lo que han hecho los otros partidos es un cordón sanitario, el famoso cordón sanitario. Se ha acordado al partido de Macron con la alianza de la izquierda, esa vergüenza de alianza, a retirar 217 candidatos, todos los que llegan terceros en las triangulares, para tener a un candidato o derecha contra, o centro contra Macron, o izquierda contra Macron. Y a veces han incluido a candidatos de derechas. También han participado en esa estafa electoral. Y para explicar y para forzar o para apoyar ese cordón sanitario, claro, que dentro de una semana han abandonado de repente la demonización entre esos partidos. Es decir, que los candidatos de extrema derecha no son tan peligrosos que los candidatos de extrema izquierda. Mientras dos semanas antes hablamos de antisemitismo, de revolución, de llamamiento a revuelta y a violencia. No, eso se borró. Dentro de una semana ya no hablamos de eso. Uh-huh. Hablamos de candidatos republicanos, del todo menos Le Pen.
Es curioso, esto me llama mucho la atención y es exactamente lo que hemos comentado muchas veces en el podcast, lo de que, y lo hemos dicho antes, que el sistema de agregación es arbitrario. Pero incluso dentro de esta arbitrariedad, en el caso de Francia, lo que vemos es que se pueden poner de acuerdo para, con una misma configuración de votos, porque los votos que hay son los que eran, coger y hacer las triquiñuelas, ¿sabes? De que yo me retiro aquí, tú te retiras aquí y tal, y al final terminamos nosotros en el poder. O sea, es decir, lo típico, que si esto fuese otra ley electoral, hubiese ganado otro con la gente pensando exactamente lo mismo. Increíble.
Eso es. Eso es.
O sea, hay que desromantizar totalmente esta idea de la democracia como que el pueblo es capaz de transferir su voluntad y sus deseos a una serie de gobernantes que gracias a ellos representan la voluntad del pueblo y demás. ¡Qué narices! O sea, esto es, oye, me busco las vueltas para conquistar el poder y si tengo unas normas que me dicen que a partir de cierta cantidad de participación pueden participar tres partidos en la segunda vuelta, pero veo que esto no me va a favorecer, entonces hago pactos con el otro para presentarme yo en unos, él en otro, no sé qué, y de esa forma, por mucho que no seamos los más votados, ganamos igualmente, ¿no? Es
exactamente
una cosa alucinante, sí, sí.
Pues lo que vemos aquí, sin entrar en los detalles, hemos pasado 36 triangulares a 89 triangulares, hemos favorecido los duelos, un duelo extrema derecha frente a todo el mundo. Y pues que claramente ha ganado todo el mundo.
Entonces, y esto, de nuevo, ¿cómo se aterriza en escaños esto, ¿no? Es la pregunta. O sea, ¿cómo ha habido esa diferencia alta entre gente que ha votado y los escaños que ha recibido alguien. Pues porque en España nos pasa con la ley Dontest un poco, pero aquí debe ser más extremo, ¿no? Madre mía.
Sí, aquí sí. Lo vemos de una manera más vergonzosa. Vemos aquí lo que os presento es el número, son los resultados de la segunda vuelta, el número de votos, el porcentaje de votos emitidos, el número de escaños. La extrema derecha saca 10 millones de votos, 37% en votos emitidos, pero solamente el 24% de escaños, que es decir, de 143. La Alianza de Izquierda nos saca 7 millones de votos, 26% en votos emitidos, y 182 escaños, es decir, 33 o 34%.
O sea, es alucinante. La Alianza de Extrema Derecha saca 37%, que eso se aterriza en 143 escaños. La de Izquierda, 26%, que son 182 escaños. O sea, es decir, con más de una diferencia de 10% de votos a la baja, es capaz de sacar casi 40 escaños más. Es alucinante.
Es la estructura local de las elecciones.
Es como jugar, ¿no? Con el sistema.
Sí, porque no hay que ver las elecciones como elección nacional con el
claro, claro.
La alianza de
lo que has
derecha.
Explicado, las circunscripciones. Sí. Y justo.
Circunscripciones en cada una han llegado a tener el 48%. En vez de tener 50, doy un ejemplo, dentro de 5 circunscripciones, en vez de tener 53% en 2 y 10% en 3 y sacar 2 escaños, ha tenido 48% en todas y ha sacado 0 escaños.
Ya.
Me explico más o menos.
Me sorprendería que en un futuro se explote esto aún más y un mismo partido mayoritario se subdivida entre sí mismo.
Claro.
Porque le convenga o cosas raras, ¿sabes? Creo el PP y el PP 2. Y aquí votadme aquí. O sea, es increíble.
Y esos 10,1 millones de votos ya consolidados, no van a bajar. Y la han consolidado y van a hacer aún más, no sé, orgullosos de votar a Le Pen, porque con la política que hicieron, con el cordón sanitario y con lo que se perfila ahora a la hora de nombrar un gobierno y de formar la estructura legislativa y las instituciones legislativas, que el partido Le Pen queda por fuera en todo, ese 10,1 millones de votos va a hacer 13 o 14 millones en poco tiempo. Y vuelvo a enseñarlo rápido en esa diapositiva. Lo que tenemos aquí son resultados de la primera vuelta legislativa, en donde vemos que la alianza de la extrema derecha ha sacado 6,4 millones de votos más entre el 2022 y el 2024. Que al final la participación récord que hemos tenido ha beneficiado sobre todo a la extrema derecha, que ha hecho
pero claro, no se ha traducido en votos, es lo que dices. O sea, los
se traducen en votos, pero no en escaños.
Sí, efectivamente, en escaños. O sea, no se ha traducido en escaños. Si vemos ahí, por ejemplo, el caso de la alianza de derecha, ¿no? Normalmente en España lo que suele pasar es que los partidos pequeños son los perjudicados, ¿no? En general, los grandes, pues más o menos le dan, acaban pudiendo pues tener una representación más o menos fidedigna de los porcentajes que han sacado. Pero aquí, en este caso, este partido, la alianza de derecha, por ejemplo, podemos ver con un 9% ha sacado 66. O sea, está sobrerepresentado, porque si hacemos el cálculo, el equivalente con el 37% de los votos habría sido en torno a 240-250 escaños. Y se ha sacado Le Pen realmente 143. Entonces, 100 menos. O sea, es alucinante. Elegir dónde presentarte para ganar, ¿no?
Al final ese cordón sanitario ha favorecido los tres partidos de abajo, las tres alianzas. Y diría sobre todo la alianza del centro, porque la proyección le daba 70 a 80 escaños, pero al final ese cordón sanitario, al dejar a retirar a tantos candidatos de izquierda en algunas circunscripciones, y al tener ese acuerdo de voto para el centro y para frenar la extrema derecha, han tenido unos votos que no tenían en la primera vuelta. Se traduce en número de escaños muy alto para ellos.
Sí. Y luego, teníamos también información sobre quién votaba a esta gente, ¿no? Porque se habla mucho la idea esta de la izquierda, pues representa la clase obrera, no hay nada. La izquierda siempre dice, no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Intentan decir que luchan por el trabajador, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero luego nos vemos que también intentan hacer una coalición de minorías, ¿no? Oye, pues intentamos hacer guerras identitarias, que si sí. intentamos pues quedarnos con votos de minorías diferentes y tal. Entonces, ¿cómo funciona en Francia? ¿Es parecido también a como sí, lo vemos
sí,
en España?
Sí, muy parecido y aún más marcado, por así decirlo. Al final, la izquierda en Francia no es nada popular, nada obrera. Los obreros, y lo podemos ver así, aquí, el voto obrero es para Le Pen. El 57% de los obreros trabajadores han votado a Le Pen, a la alianza
de extrema izquierda. Y solo el 21% a la alianza de extrema izquierda.
Y
¿no?
solo el 21% a la extrema izquierda. Y 21, eso en algunas, no en las zonas rurales, ese 21%, sobre todo en los suburbios, lo que llamamos los suburbios marginalizados, cerca o alrededor de las ciudades muy grandes, en donde tenemos un histórico caldo de cultivo de inmigrantes, y como conocemos, cerca de París, cerca de Marsella, cerca de Bordeaux, cerca de grandes ciudades. Ese 21%, aún así, es que no me parece alto, pero tenemos que entender que dentro de ese 21% es un electorado que también es o marginalizado por ser por vivir en un suburbio cerca de ciudades.
De ciudades grandes, sí.
De ciudades grandes. O por gente en paro. Que no son, uh-huh. no son gente trabajadora. La gente trabajadora vota a Le Pen. El voto obrero
y aquí vemos los directivos también, por ejemplo, también se ve en la segunda vuelta, 34% al Frente Popular, que es el de izquierdas, el grupo de izquierdas, y la Alianza Extrema Derecha un 21% y el Centro un 26%, ¿no? Entonces, pues también, supongo que también tendrá que ver con que gran parte de los directivos están concentrados en las grandes ciudades que votan generalmente de izquierda.
Eso nos da dos conclusiones. La primera conclusión es que los directivos votan mejor a izquierda que a Macron. Los ejecutivos y directivos votan mejor a izquierda que a Macron. Es el caso de las grandes ciudades. En París se vota más a izquierda que a Macron.
¿Y por qué?
Esa izquierda que se dice... Yo diría como en España, por llevarte temáticas como la temática de la ecología, la temática de la protección de derechos humanos, la temática de justicia fiscal y de justicia social, que interesan más a gente que vive en grandes ciudades y en grandes metrópolis. Y pasa lo mismo en España. Pero esa diferencia, 8% entre el Nuevo Frente Popular y la Alianza del Centro a la hora de atraer a directivos, se explica así. Y otra conclusión es el 21% que saca la extrema derecha en esa clase, por así decirlo. Eso se explica por los directores o los jefes de pymes que votan a Le Pen. Por su programa económico y fiscal más atractivo para pymes.
A costa, luego lo vemos, ¿no? Pero sí, de gasto público, efectivamente, de deuda pública. Pero bueno, y luego esto, no, teníamos también por ahí las medidas del Frente Popular, del Nouveau Frente Popular, que eran medidas de la vergüenza, vamos, me las estaba contando a mí ayer y decía, no me lo puedo creer, decíamos al principio del podcast el escándalo este del 90% a partir de 400.000 euros, pero es que no para ahí, o sea, hay muchísimas más, ¿verdad?
No, aquí nada más que decir, el partido de izquierda ha hecho un estudio económico, ha comunicado cifras de su plan económico, claro, diciendo que los ingresos adicionales van a equilibrar los gastos adicionales y que vamos a sacar un déficit público de cero, que no contribuimos con ese programa al déficit público mientras mejoramos la justicia social, la justicia fiscal, la salud y todo. Pues, la mayoría de los institutos económicos dan unas cifras totalmente distintas. Una contribución de 100 a 150, 200 millones, 200.000 millones, perdona, de euros, al déficit público es doblarlo en un plazo de 2 a 3 años, sobre todo con medidas que aportan unos gastos. A ver, creo que en España habéis escuchado ¿Habéis oído un poco del tema, escuchado del tema de volver a la jubilación a los 60 años? Hoy en
Sí,
Francia.
no, es el mismo problema que tenemos aquí en España, que como la jubilación depende de lo político, que es un desastre, que tenemos un capítulo en el que explicamos por qué la jubilación y las pensiones deberían ser privadas, pero sería mejor para todos, pero eso es otro tema. Pasa que estás a merced de lo que diga el político, entonces se convierte en un reclamo electoral, por muy imposible que sea y por mucho que te vayas a cargar la deuda pública si lo haces y por mucho que destruyas la economía a largo plazo, se convierte en un reclamo electoral. Unos te dicen que la van a bajar, otros te dicen que la van a subir, otros dicen que la van a mantener, y aquí esto están haciendo el populismo, ¿no? Diciendo, oye, vuelta
Son
a los
medidas,
60 años cuando es insostenible,
son
claramente.
todas medidas populistas, o por la vuelta a la jubilación a los 60 años, mientras que ahora luchamos para llegar a los
Madre
64,
mía.
aumentar el sueldo mínimo a 1.600 netos, es decir, casi 2.000 euros brutos. Aquí no ponemos para la función privada, para el sector privado, lo ponemos para función pública. El aumento del
Ah,
10%,
mira qué bien.
del 10% del punto índice. Y otras medidas populistas como garantizar la escolarización 100% gratuita, es decir, que con tus impuestos pagues todos no, los libros, el material, la
Todo,
comida,
¿no? No,
todo, todo,
vale.
todo.
Justo. O sea, yo estoy viendo, es increíble, Miguel, no sé si te estás pasando a ti, pero cada punto que está recorriendo mi vista ahora mismo y está leyendo, estoy viendo un capítulo del podcast en el que hemos defendido radicalmente lo opuesto. O sea, cada uno de ellos, la jubilación, el salario mínimo, las pensiones, o sea, todo, cada cosa que estoy leyendo es totalmente antiliberal. O sea, parece que han dicho, vamos a proponernos ser lo más antiliberales que podamos y hacemos un programa.
Claro,
Pues sí.
que al final aquí lo. Sí, claro, que podemos ver como una lista de medidas totalmente populistas, que al final, más que el gasto adicional que va a llevar a peor,
Déficit, sí.
a déficit público, a déficit
Inflación
comercial, a
generalmente, aunque
inflación
bueno.
y peor, al paro. Cuando hablamos
Sí, sí, sí,
de
sí.
subir el sueldo, el mínimo a 1.600 netos, es decir, 2.000 euros brutos, para pymes, no me imagino el resultado en menos de un año. Mientras, otra medida que tiene, que no, igual no he puesto aquí, vienen bloquear los precios de la mayoría de los productos que llamamos de primera necesidad. Bloqueas el precio de los productos y al mismo tiempo aumentas el coste de producción hacia el sueldo mínimo. Y aumentas también algunos impuestos sobre el valor añadido, pues al final, ¿cómo esas empresas van a poder producir? O no van a producir, o van a subir precios, o van a despedir a gente.
Sí.
Y,
Eso
o sea,
tenía sentido igual.
por ir orientando Sí, o sea, por ir orientando los next steps. O sea, ¿hacia dónde va Francia ahora? ¿Qué tipo de escenario se presenta? ¿Cuáles serían, pues no sé, qué es lo más probable que suceda? Supongo que todavía no tenemos toda la información, pero incluso con la información que contamos ahora, porque estas elecciones fueron ya hace 1 o 2 semanas, o con todo lo que ha sucedido ya no estoy ni seguro, o sea, hace 2 me parece. ¿A dónde vamos, no? Es un poco la pregunta.
No, a ver, para explicarlo rápido, el procedimiento es lo siguiente, es que un partido, si o Alianza obtiene mayoría absoluta, si es dentro del partido del presidente, el presidente conserva o nombra un primer ministro dentro de su alianza o partido. Si es otra alianza, pues espera que ese presidente nombre a un primer ministro de la alianza ganadora. Es lo que llamamos cohabitación. No estamos en esa configuración, porque ningún partido, como podemos ver aquí, ningún partido ha tenido mayoría absoluta. La mayoría absoluta está a 289. Y como os he explicado, formar coaliciones con esos tres o cuatro bloques que no se hablan es imposible. Así que estamos en esa configuración de no, ni, no existe mayoría absoluta. Y Macron ha dejado tiempo, desde los resultados, tiempo a los partidos de las alianzas para formar una mayoría absoluta de gobierno. Es decir, claro que no vamos a ninguno va a aplicar su gobierno, pero tenemos que entendernos y llevar un programa o de gobierno demócrata. Que venga quien a ver, trabajamos con quien quiera, menos Le Pen y Mélenchon, menos el Rassemblement National, la Agrupación Nacional, y menos la Francia Insoumise. Y montamos una especie de gobierno que lleve mayoría absoluta, es decir, de los socialistas, una parte de 182, los 168 de Macron, del centro, y los 66 de los republicanos.
Los azules estos, sí, sí.
Y quiere formar un gobierno, sería como formar gobierno con el PSOE, Ciudadanos y el PP en España. Y aún peor, porque más son más polarizados aquí en Francia. Y creo que en esa configuración, a esa configuración no llegaremos. Pues nos queda la última, que es que en caso de que no surja ninguna, coalición capaz de gobernar, que el presidente pues nombra a un primer ministro del bando que haya salido vencedor, que puede ser el partido de nuevo Frente Popular, pero ese gobierno, vamos a ver, lo va a censurar el Parlamento, o un gobierno técnico, para volver a esa dinámica o a esas configuraciones. Tenemos cuatro configuraciones posibles. La primera configuración es el gobierno de izquierda, es decir, de la alianza de la izquierda, del nuevo Frente Popular. Llegan a un número de escaños, a 190 más o menos, es una mayoría muy relativa, que no va a poder formar gobierno, y la van a censurar el primer día. La coalición de centro-izquierda, es decir, todo Macron, más los de izquierda, menos los radicales y extrema izquierda. Y llegamos justo a mayoría absoluta, pero estamos en una configuración muy difícil, en donde tenemos que los de izquierda tienen que abandonar su programa político, y los de Macron tienen que abandonar unas medidas muy liberales y formar un gobierno de centro-izquierda. Y aún así no estamos tan lejos de la mayoría absoluta y podemos censurarlo a cualquier momento. La tercera coalición, que es derecha, centro-izquierda, es la que os he explicado. El Partido Socialista, el Partido Republicano, el centro. Claro que lleva mayoría absoluta, pero para formar gobierno y votar leyes, creo que estamos todos alineados y de acuerdo que eso no puede surgir. Y la coalición centro-derecha, que es Macron con el Partido Republicano, muy lejos de la mayoría absoluta, mayoría muy relativa, pero ya ha dicho el partido de derecha que no quiere formar ese gobierno. Así que estamos en una situación de bloqueo. La que más probabilidad tiene es la segunda, la coalición de centro-izquierda, pero con lo que hemos dicho, con las tensiones en el seno de la izquierda, el escaso número de diputados que tiene, porque no estamos en una configuración con una mayoría absoluta muy fuerte, lo podemos censurar en cualquier momento. Pues el escenario más probable, por lo tanto, es el gobierno técnico de la sociedad civil. Y ya sabemos a quién aprovecha eso. Aprovecha a Le Pen. Y creo que al final, para dar una conclusión, iríamos a votar dentro de un año, porque no podemos disolver más de una vez al año. Y creo que el único partido que va a salir fuerte de eso es el partido de Le Pen y de la extrema derecha. No ha ganado la izquierda, no ha ganado Le Pen, no ha ganado Macron, no ha ganado nada, ha perdido Francia, porque vamos a quedar un año sin política, sin gobierno, sin reformas, con una deuda muy alta, un déficit público muy alto, y nada va a cambiar.
O sea, honestamente yo veo igualmente muy difícil que, por mucho que salga reforzado el partido de la oposición en este caso, que sea Le Pen, aunque se votara en un año, es que, o sea, con lo que hemos visto de las triquiñuelas que se pueden hacer dentro del sistema para poder sacar, pues haces un cordón sanitario aquí, eliges dónde presentas a uno, haces esto, haces lo otro, es que aunque puedan llegar a tener un 50%, me cuadraría que aún así no pudieran gobernar. O sea, sería... Porque no se aterrizaría eso en los escaños adecuados para poder gobernar.
Eso es.
Muy bien, muy bien. Pues nada, o sea, hay muchos temas que
ver,
como digo, me recuerdan.
Es complicado hablar de todo dentro de una hora, que hemos ido rápido en algunos asuntos, y eso es normal por el tiempo que tenemos, pero podemos hacer... Yo voy a empezar mi nuevo canal, en donde voy a tener unos podcasts sobre el programa económico del partido del Nuevo Frente Popular, otro para el partido de Le Pen y otro para el partido de Macron. Y creo que con el avance de la formación del gobierno y del cambio a nivel institucional, habrá otros podcasts para detallar lo que pasa en la vida política en Francia. Cada vez vimos nuevo episodio, temporada de una serie. Es increíble. que todos los días pasan algo, todos los días pasa algo raro, increíble y que cada vez nos hace más lejos de la política francesa. Eso no son políticos, eso es una estafa, una clase que nos estafa todos los días y que nos deja hoy sin políticos, sin gobierno, sin reforma económica. Y a ver, que nos deje sin políticos no me molesta, pero que nos deje sin libertad, sin programa económico, sin nada, eso es imposible.
Sí. No, y que controlan al final más de la mitad de la vida de la gente. Muchas veces la gente vota al contrario, es decir, vota al que dice, oye, yo no quiero a Le Pen, por tanto voto a lo que sea, ¿no? Y entonces ya no es, ni siquiera es que tú votes tus ideales, que eso es imposible, ya lo hemos explicado en el podcast Miguel y yo, sino que directamente estás votando para que no salga algo que no quieres de ninguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces, esto, y aquí es lo que estamos hablando, o sea, ahora mismo se está votando en todo el mundo, hay elecciones de todo tipo, probablemente en algún momento, Miguel, hagamos un especial de las elecciones americanas, que es un tema que yo conozco muy en detalle, pero este capítulo de las elecciones francesas, la verdad, ha sido excelente, porque además tiene pinta de que en un año vamos a tener otra vez que votar y vamos a tener a todas las personas de izquierdas diciendo, oh, ha vuelto a ganar la democracia y Mbappé y han conseguido frenar a la ultraturbo derecha y tal. Pero bueno, ahora la gente ya entiende los detalles, sabe lo que pasa, sabe cómo funcionan los sistemas del cordón sanitario, entiendes ya y puedes refutar y decir, oye, esto no es lo que me estás
Solo
contando, ¿no?
quiero terminar por diciendo que no estamos aquí defendiendo a la extrema derecha. Es un programa que no nos conviene para nada. Es un programa populista con un trasfondo racista y xenófobo. Y no estamos defendiendo aquí el programa político de la extrema derecha. Estamos dando una transparencia a la hora de presentar los resultados. Es lo más importante. En esa presentación creo que lo confirmáis los dos y estamos aquí solo intentando enseñar la estafa política que se ha trasladado a España, a toda Europa, que la izquierda ha ganado y que ha derrotado al partido Le Pen o a la extrema derecha. Eso fue el primer propósito de esa elección, que la gente pudiera entender lo que exactamente pasó en Francia, pero nada, no es nada una defensa o una comparación meliorativa o no sé, o que favorece el partido de Le Pen o la extrema derecha. No hay nada de eso. No es nuestro partido, no son nuestros valores, no compartimos nada ni a nivel económico, tanto a nivel económico como a nivel social, ideológico y político. Y
100%.
prefiero ser así.
No, no, 100%. Y totalmente de acuerdo. O sea, ya Miguel y yo, nuestro norte es el liberalismo, como hemos explicado en el podcast, y la propia Marine Le Pen se levantó en el discurso de Milei cuando vino aquí a Madrid, porque para nada está de acuerdo con él. Es verdad que, por lo general, la derecha tiene pues más o menos las intenciones de, oye, queremos desregular la economía y demás, pero luego el intervencionismo viene en otro lado y muchas veces incluso en proteccionismo económico, ese tipo de actitudes
Sí,
que
que
son
el
totalmente
gasto público,
antiliberales.
sí, el gasto público va a venir de, pues como hemos dicho, de medidas tan liberales para alguna rama de la sociedad que ese proteccionismo o esa defensa o ese liberalismo se disfraza en unos impuestos más altos para otra categoría de la población y una pérdida de poder adquisitivo. Mientras está aumentando, ayudando con el poder adquisitivo de unos, está destrozando el poder adquisitivo de la del 50 o del 60% de la población francesa.
Muy bien, sí. ¿Alguna
Hombre.
cosa? Sí, Miguel, dice.
No, nada, que muy bien, que
Sí,
muchísimas gracias.
bueno, haremos, sí, mil gracias. Haremos un capítulo en algún momento de las elecciones americanas también, pero mil gracias a mí por traernos esto. Esto es, o sea, un trabajazo
Muy bien,
brutal
Rayan.
de detalle, de realmente entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Y yo me reafirmo más aún, si cabe, en mi idea de que los sistemas políticos en general son arbitrarios, se pueden jugar con el sistema, se puede aprovechar el sistema para conseguir que obtengas el poder sin ni siquiera tener apoyos suficientes y en general hay que trabajar para politizar la sociedad. Cuanto más politizada está una sociedad, cuanto más politizada está, cuanto más control tiene el Estado sobre la vida de la gente, lo que acaba sucediendo es lo que pasa en Francia, que es el país donde más el Estado controla la vida de las personas, 60% de forma directa e indirectamente, en el otro 40% a través de regulaciones y todo tipo de trabas, y por eso vivimos la polarización masiva social en la que estamos inmersos a día de hoy, porque cada vez que vas a votar te estás jugando quién va a controlar mucho más de la mitad de tu vida. Y es un tipo de política y un tipo de actitud social de la que tenemos que rehuir de forma democrática, pero tenemos que salir de ella, tenemos que optar por una alternativa liberal. Y nada, pues oye, muchísimas gracias a mí por el tiempo, la verdad, o sea, ha sido un placer. Y bueno, cuando empieces el podcast este, cuéntanoslo, porque claro, es toda la información que conoces tú. Yo ya siempre le he dicho a mí, ¿no? Oye, con todo lo que sabes de política francesa, monta un podcast, tal, no sé qué, y al final pues vas a tomar la decisión de hacerlo. Así que muy, muy contento. Y mil gracias otra vez por venir.
De nada.
Muchas gracias.
Un placer.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Un abrazo.
Un abrazo.